Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet desde www.radio.udg.mx/colotlan, les comentamos que el día de hoy seguiremos hablando de los trastornos disociativos. La disociación puede afectar a la subjetividad de una persona en forma de pensamientos, sentimientos y acciones que parecen no provenir de ninguna parte, o se ve a sí misma llevando a cabo una acción como si estuviera controlada por una fuerza externa. Hay 5 maneras principales mediante las cuales la disociación de procesos psicológicos cambia la manera en que una persona experimenta la vida: despersonalización, desrealización, amnesia, confusión de la identidad y alteración de la identidad. Es un tema muy interesante del cual le preparamos 3 emisiones. Esta es la segunda y los invitamos a que no se las pierda, ya que la información que les presentamos es complemento y continuidad. Para entrar de lleno con la información del día de hoy, vamos a escuchar un fragmento de la segunda parte de la entrevista con la maestra Montserrat Barragán Castellanos. Ella es profesora de la clase de psicopatología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Ella nos está hablando de este tema.
Se diagnostica que una persona tiene algún trastorno disociativo.
Muy bien, bueno, es importante, como te decía, tener en cuenta que todos estos ejemplos que estoy dando, puede ser que alguien que esté pasando por un momento o por un año o por un mes muy, muy estresante en su vida, puede ser que de repente no ayude como la historia del pasado y que tenga cierta vulnerabilidad para tener algún episodio disociativo, y puede ser que sea el único y que no lo vuelva a presentar en su vida. Eso no significa que no se necesite atención clínica. O sea, con esto no estoy diciendo que tiene, todos alguna vez nos podemos disociar, a eso no me estoy refiriendo. Pero para hacer el diagnóstico tal cual, tenemos que tomar ciertos criterios en cuenta, como mencionaba hace rato, que existan las pruebas suficientes para que ya sea el perder información o no poder acceder a información autobiográfica, que no se explica, que no te acuerdes de esas cosas, que no se puede explicar mejor por el olvido normal. Es decir, todos tenemos cosas en nuestra vida que es normal que no nos acordemos porque quizá no fueron tan importantes o porque pasó hace mucho. Para decir que alguien tiene amnesia disociativa es, oye, a ver, esto fue demasiado largo o ya tenía cierta edad y estaba tal persona ahí, y puede ser que no se acuerde de todo el evento o de la persona que estaba presente porque se esté tratando de defender de esa forma la mente, ¿no? Entonces, tiene que haber en primer lugar que sea recurrente y que le haya pasado varias veces ya a la persona, que en algún momento su identidad, su memoria, los demás procesos mentales superiores, la capacidad que tiene para trabajar y para poder recuperar información que necesita para funcionar normal en su vida, es decir, recordar personas que conoces, los nombres de las personas, qué se supone que tienes que hacer en tu trabajo, dónde queda la casa de tu abuelita, cómo se llamaba el tío hermano de tu abuelita, todas esas cosas que necesitamos recuperar de nuestra identidad, historia, memoria, que tenemos que tener a la mano. El primer criterio para que alguien pueda estar teniendo un diagnóstico dentro de lo disociativo es que están habiendo muchas dificultades y que es recurrente para poder conectarte e integrar en una realidad congruente y continua todo lo que necesitas para funcionar adecuadamente. Otro criterio es que esto que te está sucediendo te esté causando un malestar, que te impida funcionar adecuadamente socialmente, en tus ocupaciones del día a día, dependiendo de en qué se desarrolla la persona, en qué se desempeña. O sea, las áreas más importantes, si están siendo afectadas por estos síntomas que estoy describiendo, por estas confusiones, desconexiones, fallas de integración, ya también tienes un criterio como para decir, bueno, si está viendo aquí un malestar clínicamente significativo, y sobre todo que no esté causando, o sea, que esto que te está sucediendo no le esté causando ni, por ejemplo, que no pueda ser mejor explicado por abuso de sustancias, por ejemplo, o sea, alguien que tenga toda una historia de abusar de cualquier droga o que eso ya pudiera estarle causando estos síntomas parecidos a la disociación, pues no, o sea, más bien se tiene que tratar de otra forma cuando estamos hablando de algo fisiológico. Cuando hay abuso de sustancias o utilización de sustancias que estén teniendo, por ejemplo, hay sustancias que podrían causar alucinaciones o que podrían hacer que tuviera a las personas una experiencia de salirse de su cuerpo, que también es muy frecuente que exista eso en la despersonalización. Es como, siento como que ahí está el cuerpo, pero como que lo dejé y lo veo desde afuera como espectador. Entonces, todo eso que no esté causado porque haya habido un traumatismo craneoencefálico, es decir, un golpe en la cabeza muy fuerte que esté causando algo médico o de sustancias, esto tiene que estar completamente negado. Y algo que sí me parece que es muy importante mencionar, las personas que tienen un trastorno disociativo, es decir, que estas desconexiones están haciendo que no pueda funcionar adecuadamente en su vida y que siente que cuando se sale de esa continuidad pierde tiempo y no puede funcionar adecuadamente, estas personas todas tienen un pasado en cuanto a una infancia, una adolescencia donde hubo una marcada violencia, negligencia o una infancia traumática. Y estoy hablando de situaciones que no permiten que la mente se desarrolle adecuadamente en cuanto a lo emocional, porque las cosas demasiado fuertes, la violencia demasiado presente en la vida de cualquier infante que va formando y que va construyendo su mente, va a ser un tope, va a ser un bloqueo que no permite que los recuerdos, la identidad, las emociones fluyan libremente. Y de hecho hay explicaciones, hablando de lo neurobiológico, de por qué recuerdos y emociones no se pueden conectar tan fácilmente. O sea, hay una explicación neurobiológica de por qué esos recuerdos no se conectan. Entonces, no sé si fui suficientemente clara en cuanto a que tener episodios disociativos no significa tener un trastorno disociativo, y que para diagnosticar a alguien con trastorno disociativo se tiene que cumplir con varios criterios donde la persona sí está sufriendo y necesita atención clínica.
Una vez confirmado el diagnóstico, ¿qué tratamiento debe llevar esta persona?
Bueno, definitivamente, como estos trastornos, estamos hablando de que pueden causar un cambio muy grave en la funcionalidad del sujeto o que incluso no puede como aprovechar inteligencia, como capacidades intelectuales que tiene el sujeto no son bien aprovechadas porque no se puede funcionar de forma adecuada teniendo este tipo de síntomas. Si la mente no te pertenece o sientes que no la puedes manejar o que no es tuya y te llegan pensamientos, ideas, imágenes que sientes que son de otra persona y que no te pertenecen a ti, pues entonces la persona no puede funcionar adecuadamente. Hay muchos trastornos, o más bien hay muchos síntomas que van a la par de estos trastornos disociativos. Es decir, una persona que le sucede esto no nada más está sufriendo porque siente que perdió 3 horas y que no sabe en qué se le fueron porque estaba disociado y entonces no supo bien qué hizo, se puede encontrar ahí que rompió algo, que rayoneó las paredes y que no sabe entonces quién hizo eso, como que sabe que sí fue él, pero no está completamente seguro. Empiezan a tener, o desde antes de empezar a presentar los episodios disociativos, es muy frecuente que haya ansiedad, que haya depresión, incluso que haya también abuso de sustancias. Es una sensación muy abrumadora, es una sensación de no me pertenece absolutamente nada lo que hay en mi mente ni en mi cuerpo, entonces eso los puede llevar a hacerse mucho daño con otro tipo de sustancias o también autolesionarse. El tratamiento tiene que ser integral, tiene que ser interdisciplinario. Un trastorno disociativo, o sea, ya diagnosticado, como dices, no lo puede atender solo un psicólogo clínico. Tiene que estar trabajando con un psiquiatra porque hay muchísima comorbilidad, pero además es un trastorno que que va a requerir de que la ansiedad y los síntomas que tengan que ver con trastornos del humor, también sean atendidos por el psiquiatra. La persona no conecta todas estas cosas, no porque no quiera o no porque sea rebelde, sino porque integrar, conectar todo esto que está siendo separado por su mente es demasiado amenazante. Entonces, hay el riesgo muy grande de que estas personas tengan ideación suicida o incluso que intenten suicidarse de tanto estrés y de tanto sufrimiento que están teniendo. Entonces el tratamiento siempre tiene que ser interdisciplinado. Un psicólogo clínico especializado en psicoterapia y también especializado en psicoterapia de trastornos graves. O sea, esto de lo disociativo no es un evento normal de la vida que cualquier psicólogo clínico con entrenamiento en psicoterapia diga, ah, bueno, pues un duelo normal, yo doy psicoterapia normal para el duelo. Estamos hablando de algo grave y de riesgo de suicidio y de riesgo que la cosa se ponga mucho peor. Entonces, tiene que ser, como decía, interdisciplinario, pero además, dependiendo de la corriente teórica y dependiendo de cómo trabaje el psicólogo clínico, el terapeuta, va a decir o va a sentir con qué técnica se siente más a gusto. Por ejemplo, estos trastornos comúnmente en la bibliografía se puede encontrar que la terapia de corte cognitivo-conductual y dialéctico-conductual se supone que es como la más recomendada o la más atinada para esto. Yo hago psicoterapia psicoanalítica y entonces la psicoterapia psicoanalítica, las nuevas corrientes que existen, promueven mucho precisamente el trabajar de forma interdisciplinaria y además ir conectando poco a poco e ir armando este rompecabezas que parece que está completamente fragmentado. Entonces, a pesar de que podamos escuchar diferentes opiniones en cuanto a cuál corriente teórica es mejor o cuáles técnicas son mejores, cualquier especialista, psicólogo clínico que haga psicoterapia, también puede ser un psiquiatra que está especializado en psicoterapia, o sea, cualquier psicoterapeuta que sepa de qué se está hablando, que conozca bien cómo funciona el trastorno disociativo y que esté entrenado para trabajar este tipo de trastornos, puede ofrecer un muy buen tratamiento para estos pacientes.
Esto fue un fragmento de la segunda parte de la entrevista con la maestra Montserrat Barragán Castellanos, profesora de la clase de psicopatología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. No se despegue porque más adelante continuaremos escuchando su participación. Por ahora, quiero recordarle nuestros números telefónicos por si ustedes se quieren comunicar con nosotros para darnos su opinión acerca de este tema o para sugerirnos alguno. 499-99-242-33 o el 01-800-701-9999. Saludamos con gusto a nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen sede en la Bahía de San Francisco, California, así como a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com. Después de esta información vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya ya que regresaremos con más información y otro poco de la entrevista con la maestra Montserrat Barragán. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que sigan escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de los trastornos disociativos. La disociación puede afectar a la subjetividad de una persona en forma de pensamientos, sentimientos y acciones que parecen no provenir de ninguna parte. También puede verse a sí misma llevando a cabo una acción como si estuviera controlada por una fuerza externa. Hay 5 maneras principales mediante las cuales la disociación de procesos psicológicos cambia la manera en que una persona experimenta la vida. despersonalización, desrealización, amnesia, confusión de la identidad y alteración de la identidad. Es un tema muy interesante del que le preparamos 3 emisiones. Esta es la tercera y lo invitamos a que no se pierda las otras 2 partes, ya que la información se complementa. Vamos a seguir conociendo más sobre este tema. Escucharemos otro fragmento de la participación de la maestra Montserrat Parragán Castellanos. Ella es profesora de la clase de psicopatología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Ella nos está hablando de los trastornos disociativos.
Psicología.
¿Cómo deben actuar los familiares para contribuir a que el tratamiento sea un éxito?
Bueno, esta pregunta pues sí es como un poco, digamos, podemos caer ahí como en diferentes dificultades. O sea, teniendo en cuenta que estos trastornos nos hablan de situaciones muy traumáticas en la infancia, podríamos estar hablando como de que se tiene que trabajar con toda la familia, pero además tener mucho cuidado con el tema de no culpar, de más bien concientizar, de que todos se conviertan en un equipo para poder ayudar al paciente. Lo que más se recomienda es que nunca pongan al paciente en contra de su tratamiento. Se hace algo que se llama psicoeducación. Psicoeducación significa que se explica a la familia y al paciente cómo se llama esto que se le está diagnosticando. No se trata de etiquetar a la persona, ni se trata de decir, preséntate ya de hoy en adelante como Juan y tengo trastorno disociativo. No se trata de eso. Se trata de aprovechar y de tratar de sacarle el mejor provecho a la investigación y a lo que ya se sabe de este tipo de trastornos para saber cómo va a ser la evolución y explicarle al paciente, mira, esto que te pasa a ti, le dicen disociación, porque pasa esto y esto y esto, explicarle tal cual que tiene un nombre que probablemente se relaciona con todo esto que su familia dice que le sucedió a lo mejor en la infancia. O sea, con muchísimo cuidado, esto que te estoy diciendo ahorita lo estoy diciendo como con alguien que ya se le explicó cómo es el trastorno y que ya entendió que ya con psiquiatría y que ya se empezó el tratamiento interdisciplinario. Lo que se le pide a la familia es que sepan que es una condición que se puede tratar y que se debe de tratar, ayudar y apoyar en que no se convierta la familia en disparadores de estos episodios disociativos, que puedan ser como los mejores acompañantes del paciente, identificar cuáles son los síntomas, saber qué hacer si el paciente está teniendo un evento disociativo, si el paciente ha tenido ideación suicida o intentos de suicidio, también explicarle a la familia que todo eso es una emergencia psiquiátrica y que debe de ser atendida en el momento. En general, este es uno de los trastornos, todos deben de ser como, la familia siempre va a ser el mejor apoyo, la familia, la pareja y los primeros círculos sociales, los más cercanos, van a ser el mejor apoyo para el paciente, pero en este tipo de trastornos específicamente, donde la persona puede que en 20 minutos esté como fuera de sí y que podría hacerse daño porque no está integrada su identidad ni su estado de ánimo con lo que le está pasando en ese momento, sí se necesita, o más bien es imprescindible, que la familia esté atenta a cómo está el paciente.
Esto fue la segunda parte de la entrevista con la maestra Montserrat Barragán Castellanos, profesora de la clase de psicopatología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. No se pierdan la siguiente emisión que también dedicaremos a este tema, en la que le presentaremos el resto de esta participación. Vamos ahora a escuchar otra cápsula informativa en la que conoceremos un poco más sobre los trastornos disociativos.
Trastorno de identidad disociativo. Las teorías explicativas de trastorno de personalidad múltiple han ido en sincronía con las teorías psicológicas de la época, desde las que atendían a sucesos sobrenaturales posesiones o reencarnaciones, hasta las que incluyen el síndrome de desconexión hemisférica cerebral. Las formulaciones teóricas del trastorno de personalidad múltiple se inician en el siglo XIX con Charcot y Janet, las elaboraciones posteriores de Prinz, Freud y Breuer. En un intento de adecuar la información disponible sobre el trastorno de personalidad múltiple a las necesidades clínicas, se propuso un modelo etiológico de cuatro factores: unos factores predisponentes, una experiencia traumática, unos procesos cognitivos implicados y unas inadecuadas experiencias retroactivas, que habilitan una experiencia integrada. Desde sus formulaciones iniciales, las teorías sobre el trastorno de personalidad múltiple llevan asociadas la hipnosis y la experiencia de un trauma. Sin embargo, ni los estudios fisiológicos ni los psicológicos explican de una forma clara o definitiva el trastorno. La variada sintomatología característica de trastorno de personalidad múltiple conlleva a errores en el diagnóstico y en la elección de los tratamientos en numerosas ocasiones. Con este panorama, no es de extrañar que exista una corriente escéptica sobre el trastorno de personalidad múltiple, apoyada en los conceptos de falsas memorias y personalidad. Se señalan con más aceptables aquellas explicaciones que enfatizan en distintos grados de integración e identidad implícitos en el término personalidad. Así, es posible que los pacientes con trastorno de personalidad múltiple presenten marcadas diferencias en los estados mentales, más que personalidades integradas e independientes. Entre las características distintivas clásicas del trastorno de personalidad múltiple frente a otros trastornos disociativos encontramos: inicio anterior a los 12 años, trauma por abuso asociado, predominio en la mujer y curso crónico. Aunque hay cierta evidencia que sugiere que las capacidades disociativas pueden estar, al menos en parte biológica determinadas, no se disponen de modelos de referencia para evaluación de los mecanismos biológicos que pudieran estar implicados. En general, se consideran necesarias determinantes condiciones biológicas y ambientales para desarrollar una experiencia disociativa, como los abusos físicos y psíquicos, así como la disciplina y castigos extremos en la infancia. Entre los factores desencadenantes más citados en la literatura se encuentra el trauma, entendido como causante de daño psíquico, siendo el más frecuente el ocasionado por el abuso sexual y el incesto. Entendida la disociación como recurso instrumental, parece que esto va a cambiar las circunstancias del paciente. Ahora bien, influencias ambientales, actitudes, los propios esfuerzos para ocultar el trastorno, junto a otros síntomas, pueden actuar como factores de mantenimiento. Hay relativamente pocos estudios sobre el tratamiento y seguimiento de pacientes con trastorno de personalidad múltiple, aunque existen algunas guías basadas en la experiencia clínica. En general, se basan en psicoterapia individual intensiva y en conseguir una firme alianza terapéutica con cada una de las múltiples personalidades. En cuanto a la asistencia, en opinión generalizada entre los profesionales, que los pacientes con trastorno de personalidad múltiple deben ser tratados con régimen ambulatorio, la larga duración de los tratamientos y la limitación de los recursos hospitalarios hacen que el tratamiento de los pacientes en régimen de residencia sea casi imposible en los momentos actuales. Sin embargo, estos pacientes tienen una gran probabilidad de ser hospitalizados por presentar a lo largo de un proceso impulsos e intentos suicidas, depresión y conducta violenta. La inestabilidad y vulnerabilidad, alternado con una aparente normalidad, caracterizan a estos pacientes. Estas oscilaciones en el comportamiento y los cambios de personalidad son característicos del trastorno de personalidad múltiple. De hecho, es un indicador diagnóstico del trastorno. Para diseñar intervenciones adecuadas y estudiar las necesidades de la hospitalización, es muy importante la certeza diagnóstica. Los pacientes en las crisis agudas pueden experimentar durante el tratamiento inseguridad y sensación de peligro, por lo que es muy posible que no se sientan asistidos o ayudados durante la terapia. Esa asistencia y cuidados lo pueden proporcionar el contexto hospitalario. De ahí la necesidad de la especialización de los servicios para estos pacientes. Una vez efectuado el ingreso, se inicia un proceso de atención continua que debería proporcionar seguridad y apoyo. No obstante, el ingreso suele conllevar una serie de problemas tanto para el paciente como al personal clínico y otros pacientes. En función de los objetivos del tratamiento, varía la duración de la estancia hospitalaria. En general, los profesionales precisan de un tiempo para establecer un ambiente seguro, de confianza y apoyo para poder iniciar los tratamientos, anticipar el diagnóstico, delimitar el entorno del tratamiento y trabajar las intervenciones en equipo. Con los pacientes se debe recibir información sobre las normas de estancia, utilizar siempre el nombre legal y explicar las razones de esto al personal y a los pacientes. Es importante afianzar la alianza terapéutica con el paciente. Todas las tareas de cada miembro del equipo y del paciente deben estar claramente definidas. Elaborado con información de la página electrónica de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.
Uno de los problemas principales para la persona con un trastorno disociativo es alterar la regulación de las emociones. Los problemas en el manejo de las emociones se componen de la intrusión repentina de recuerdos traumáticos y de las emociones abrumadoras que lo acompañan. Con esto nos despedimos por el día de hoy, ya nos vamos. Esperamos que la información que les hemos compartido haya sido de su interés. No olviden que en la siguiente emisión daremos continuidad a este tema de los trastornos disociativos. No se la pierda para que tenga la información completa. Si quieren escuchar nuevamente estos programas que dedicamos a este tema o descargarlos, los pueden encontrar en la página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. Ahí encontrará la opción de la barra de los 30 minutos donde podrá escuchar nuestros programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si ustedes no pueden escucharnos entre semana, no se pierdan todos los sábados el maratón de la barra de los 30 minutos a partir de las 12 del día, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, ustedes nos pueden escuchar todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema de interés personal, pueden hacérnoslo saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología. Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.